Esta será una serie interesante, porque han sucedido muchas cosas desde que estuvimos aquí hace un año y casi 10 meses, por lo que tenemos que incorporar todas las cosas que han sucedido, las que he conocido en todo el país y las que asisten a las conferencias en Los Ángeles. El tema de esta noche es, ¿quién soy yo? Esa es la eterna pregunta. Si te dijera quién eres realmente, no me creerías, pero te diré cómo sabrás un día que realmente eres el ser que te voy a decir que eres. Si os dijera ahora que sois el Señor Jesucristo, no me creeríais y pensaríais que estoy blasfemando, y sin embargo os digo la verdad. Solo hay una manera de que lo sepas, y solo hay una manera de que otro lo sepa de ti. En el capítulo 16 del libro de Mateo se hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas de la antigüedad. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16:13-16, acepta la confesión de Pedro, pero advierte que no la diga ni la exprese a otro hasta que primero haya reinterpretado este concepto popular del Mesías en términos de su propia experiencia. Pero él dijo a Pedro: esto no os lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, si lo ha revelado. Mateo 16:17. Ningún hombre puede decirte, para persuadirte, que lo eres. Podría permanecer aquí desde ahora hasta el fin de los tiempos, y no estáis convencidos, pero esta noche te diré cómo algún día te convencerás. Solo hay una manera en que sabrás que eres Cristo Jesús, quien es Dios Padre, y es a través de su Hijo David, quien te llamará Padre. Hay un poema de Browning, lo llama Saúl. Está basado en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, los versos 14 al 23, y en esto, Saúl es abatido por un espíritu maligno, y David le devuelve la salud tocando y cantándole. Entonces David se convierte en profeta y profetiza la venida del Mesías, y luego le dice a Saúl: oh, Saúl, un rostro como mi rostro será el que te recibirá, un hombre como yo. Amarás y serás amado por siempre, una mano como esta te abrirá las puertas de una nueva vida. Mira al Cristo de pie, fin de la estrofa 18, de Saúl de Robert Browning. Pinta un cuadro verbal del único ser que se le revelará a un hombre que ha perdido la cabeza porque Saúl había perdido la cabeza y no sabía quién era. En este mismo momento, si conoces una familia, soy de una familia muy numerosa, 9 hermanos y una hermana. Si uno de mis hermanos en este mismo momento se convierte en víctima de una amnesia total y el resto de nosotros nos paramos frente a él y tratamos de persuadirlo de que es nuestro hermano, no se deja convencer. Si trajera a todos mis amigos que lo conocen íntimamente y tratara de convencerlo de que pertenece a cierta familia, de cierta identidad, no podrías persuadirlo. Si os digo que habéis olvidado quiénes sois, que los viajeros de la eternidad pasan a cuerpos de carne y hueso y del olvido, los viajeros a la eternidad pasan al Padre, y recordad, uno, ahora bien, esto es exactamente lo que te sucederá algún día. En mi audiencia en Los Ángeles, hasta el día de hoy, hay más de 12 que han tenido la experiencia. Un día se producirá una explosión dentro de tu cabeza y cuando todo se calme, por así decirlo, delante de ti estará David de fama bíblica, y no hay incertidumbre en cuanto a la relación. Sabrás que David es tu hijo y él sabrá que tú eres su padre, en cumplimiento de la escritura, el Salmo 2. Contaré el decreto del Señor. Él me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Nunca sabrás que Dios se entregó a ti de otra manera que no sea la única, cuando su Hijo te llama Padre. Cuando Él te llame Padre, sabrás quién eres. Y luego podrás contarlo por el resto de la eternidad, y nadie quedará convencido hasta que tenga esta experiencia que te concierne. Ahora les digo que hay un solo cuerpo, ese cuerpo es el Señor Jesucristo, solo hay un espíritu, solo hay una esperanza, solo un Señor, solo una fe, solo un bautismo, solo un Dios, que es el Padre de todos nosotros, que está en todos, sobre todos y en todos. Efesios 4:4-6, así sabrás que el hombre que se atreve a reclamarlo realmente es lo que afirma. Ahora, déjenme contarles la experiencia de dos damas de Los Ángeles. Sé lo que he experimentado. Podría escribirlo, como lo he hecho, se lo digo a otros, no de manera convincente porque parece, como les dije antes, parece blasfemo, porque usted y yo hemos sido educados desde la infancia en que un hombre que vivió hace 2000 años era el Cristo, y solo el Cristo, y nadie más es Cristo, a pesar de las escrituras que nos dicen, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5, RSV, si eres perfectamente honesto contigo mismo, dirás, no, no lo sé en absoluto, pero léelo en el capítulo 13 de 2 Corintios, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Y el que está unido con el Señor es un solo espíritu con el Señor, y que Él cambiará nuestros humildes cuerpos para que sean de una sola forma con su cuerpo glorioso. Bueno, aquí tenéis las dos experiencias, una señora se encuentra en un gran interior, todo el frente es de vidrio. Hay columnas de mármol y está escasamente amueblado. Solo hay una silla y ella se encuentra sentada en ella. Mirando a través del cristal, ve aparecer un carruaje autopropulsado. Una puerta se abre automáticamente y por esta puerta sale el orador vestido con ropa normal, con una capa de Inverness. Entré al lugar donde ella estaba. La ignoré, no mostré ningún reconocimiento hacia ella, pero comencé a hablar sobre poder infinito. Y ella miró y dijo, vaya, este es Neville, pero es Dios. Es Neville, y él es Dios, y ella siguió repitiendo esto. Luego llegué al final. Todavía no la reconocí, no le presté atención a que ella simplemente proclamara poder. Luego dijo, como si hubiera sido una cita, el carruaje volvió a aparecer a la vista. Me volví a entrar en este carruaje y desaparecí. Todo desapareció. Fue puro poder. Cuando fui enviado a hacer el trabajo que estoy haciendo, fue el poder quien me ordenó. Primero fui abrazado por el amor infinito y me fusioné con él, pero mientras soy uno con el amor y su hombre, el Señor resucitado, fui llevado ante un ser que era poder infinito. Ahora, podrías pensar que es otro ser. No, Dios juega todos los papeles. Dios es un ser proteico, como Proteo, el legendario dios del mar al servicio de Neptuno, podía asumir cualquier forma de cualquiera al servicio de aquel que lo envió. Entonces, el poder infinito es el mismo ser que es amor infinito y se nos dice en las Escrituras que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, al verme hablando solo de poder y de poder infinito, supo quién era yo. Podría decirle desde ahora hasta el fin de los tiempos, no podría persuadirla. Tendría que mostrárselo el único ser que podría mostrárselo, y ese es Dios. Porque Dios habla al hombre a través de los sueños, pero se revela a través de la visión, como nos dice el capítulo 12 del libro de Números. Entonces, si ella misma no hubiera tenido la visión, podría ir desde ahora a lo largo del tiempo, y realmente no podría persuadirla de la verdad de lo que estoy hablando. Entonces otra señora dijo, me encontré con una escena. Era una escena enorme, y todo tipo de personas estaban presentes, de diferentes nacionalidades, y, curiosamente, te escucharon en la lengua en la que nacieron. Y tú simplemente estás parado, no en el agua, sino en la playa, pero a tu espalda había un cuerpo de agua infinito, un lago enorme, pero no veías ninguna orilla. Y allí estabas, vestido con una túnica blanca, y estabas hablando a toda la multitud. Sabía que eras Neville, y sin embargo al mismo tiempo, esta vez supe que eras Jesús. Y no había incertidumbre en mi mente. Supe, este es Neville, y también supe, ese es Jesús. Ahora, eso parece una locura, pero sé por experiencia que todos en este mundo son el Señor Jesucristo. Solo hay un cuerpo. No pierdes tu identidad. sigues siendo lo que eres. Eres Juan, eres María, eres Pedro, sigues siendo el ser individualizado que eres y, sin embargo, eres Jesús. Sin embargo, tú eres Dios. Y todos están destinados a ser todo Dios. No hay lugar en la eternidad para dos dioses, no hay lugar en la eternidad para otro. Pero tú y yo, separados de Dios Padre, solo en el sentido de perder la memoria de quienes somos realmente, esa es la separación. Si en este mismo momento no puedo recordar quién soy, es que no he ido a ningún lugar, pero ciertamente estoy separado del ser que sabía que era. Entonces, cuando digo que estamos separados de Dios, lo digo en ese sentido. Entonces, la separación de Dios es a la vez una tragedia y un triunfo. Es la caída y, sin embargo, es el comienzo de una nueva creación. Y esta separación, que ahora es encarnación y encarnación completa, es esencial para la individualidad, una encarnación completa que ahora implicará el olvido completo del ser que soy cuando bebo esa copa del olvido. Él dijo, no beberé la copa que el Padre me ha dado. Juan 18:11, RSV, beber la copa es olvidar quién soy, y creer que soy un ser pequeño de carne y sangre. Todos salieron del Padre, él dijo, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16:28, NVI. Entonces, salir del Padre es simplemente olvidar el ser que soy y creer que soy este ser fragmentado, ver miles de millones de nosotros, y ahora estoy en guerra con mi yo fragmentado, sin saber que todos los que encuentro son mi mismo yo expulsado. No hay otro. Hasta que esta experiencia suceda en el hombre, cuando sucede en un hombre, él no va a gritarlo a los cuatro vientos, lo cuenta a un círculo íntimo. Y en ese pequeño círculo todavía solo unos pocos lo conocerán realmente, aquellos que han tenido la experiencia de encontrarse con él en un mundo completamente diferente, ya que este drama no es secular. Este drama de las Escrituras es un drama sobrenatural. No hay historia secular en las Escrituras, todo se desarrolla en lo más profundo del alma del hombre y todos están destinados a tener esta experiencia. ¿Cuándo se hace la pregunta? ¿Quién soy yo? No se lo puedes pedir a nadie, salvo a alguien como Pedro, pero Pedro tiene la revelación, no de un libro, no de un razonamiento. No se sentó a racionalizar el cuadro. Le fue revelado desde dentro de él. Entonces la voz dijo, carne y sangre no podría haberos dicho esto, pero mi Padre que está en los cielos y el cielo está dentro de vosotros os lo ha revelado, Mateo 16:17. Paráfrasis, lo ha revelado de manera que vosotros visteis la verdad de lo que ahora declaras. Entonces acepto tu confesión. Pero ahora permítanme reinterpretar este concepto que el hombre tiene sobre el Mesías. Es un concepto falso. Esperan que venga de afuera, y él nunca viene de afuera. Viene de adentro. Y él viene tan repentinamente que nadie está preparado para él. Viene de la nada, como se nos dice en las Escrituras, como un ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2. Cuando él viene, nadie lo espera. Sé que, en mi propio caso, estas cuatro cosas importantes en mi vida ciertamente no las esperaba. La primera, una noche en esta ciudad, y ese fue el nacimiento de lo alto. Ahora, hablamos, y las Escrituras nos dicen, a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan 3:3, bueno, no tenía ningún concepto de que ese nacimiento fuera literalmente cierto. Pensé que eso era simplemente una figura retórica, que yo, un hombre grande, un hombre adulto, padre de hijos y debía nacer de nuevo. Bueno, actué como Nicodemo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo yo, hombre natural, entrar una vez más en el vientre de mi madre y nacer, cuando en el momento que yo renací, justo en esta ciudad, San Francisco, mi madre se había ido de esta esfera? Ahora bien, ¿cómo podría ser? Ese día, que fue en 1959, no me di cuenta de que ese drama era literalmente cierto hasta que, dentro de mí, Todo comenzó a desarrollarse cuando toda mi cabeza se convirtió en la vibración más intensa y me encontré despertando de un sueño muy, muy largo. ¿Y dónde desperté? Desperté dentro de mi cráneo. Mi cráneo era una tumba y está sellado, y luego salí de allí como un niño que sale del vientre de una mujer, y entonces me confronto todo el drama de las escrituras. Aquí el viento, como nos dice el capítulo 3 del libro de Juan, cuando le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y esa palabra traducida otra vez es la palabra griega anoten, que significa de arriba, o sea, de Dios, literalmente de arriba, no del vientre de la mujer de abajo, sino del vientre de Dios de arriba, que es el cráneo del hombre. Ahí fue donde el hombre real empezó a tener este extraño y peculiar sueño mío. Y ahí es donde el hombre despertará. Y de esa tumba saldrá el hombre. Entonces él despierta, y el despertar es la resurrección. Se despierta de largo, largo sueño, era tan profundo que parecía como el sueño de la muerte porque estás en una tumba y sabes que es una tumba, pero sabes que es tu cráneo. Y sales. Entonces el viento, un viento peculiar, sobrenatural, lo sientes y lo oyes. Tu atención se desvía de ese cuerpo del que acabas de salir. Solo te desvías por unos segundos y cuando miras hacia atrás, el cuerpo ya no está, en cumplimiento de las escrituras, ¿a dónde se llevaron el cuerpo? Juan 20, 11-15, el cuerpo ya no está. Pero en su lugar encontrarás tres hombres. En mi caso, fueron mis tres hermanos mayores. Allí estaban donde antes había yacido el cuerpo hace apenas unos segundos. Ellos también son perturbados por el viento y uno, que ahora se ha ido de este mundo, se levantó y se dirigió hacia lo que pensó que era la causa del disturbio. No dio más que un par de pasos cuando algo llamó su atención en el suelo y, mirando hacia abajo, vaya, dijo, es el bebé de Neville. Mis otros dos hermanos dijeron, ¿cómo puede Neville tener un bebé? Con esto no discute el punto, levanta la evidencia. Levanta a un niño pequeño envuelto en pañales y lo pone sobre la cama, y luego levanté al pequeño y en los términos más entrañables le dije, ¿cómo está mi amor? El niño tenía la sonrisa más celestial. Cuando estalló en esta sonrisa, toda la escena se disolvió. Ese fue el primero de los actos más importantes. Luego vinieron los otros tres actos poderosos para completar los cuatro lados del hombre. Entonces, sé por mi propia experiencia personal que no estoy teorizando lo que le espera a cada niño nacido de mujer. Ni siquiera importa si aquellos que conocen más allá del velo no tienen esta experiencia. No están muertos. Nada muere en el reino de Dios. Son devueltos a la vida instantáneamente restaurados. Eso sí lo sé por experiencia propia. Sin reencarnación, son restaurados, y son los mismos cuerpos jóvenes y nuevos en un mundo terrestre, exactamente como este, e inexplicablemente nuevo, no puedo describirlo. ¿Cómo puede alguien caer a los 90 años, marchito y encogido, dolorido, y cuando los ves, en cuestión de instantes, tienen solo 20 años? No son pequeños bebés. Son jóvenes inexplicablemente nuevos. No falta ningún miembro. Si les falta una extremidad, no falta. Si les falta pelo, les faltan dientes, les faltan piernas, no les falta. Si eran ciegos, no lo son. El cuerpo es restaurado pero no resucita. La resurrección difiere completamente de la restauración. Todas las carrocerías están restauradas. Es un milagro. Y el ser todavía continúa en un mundo como este. Los que resucitan no entran en ese mundo. Están en el cielo. Son uno con el cuerpo de Cristo resucitado sin pérdida de identidad. Y todo el que se restablece y todos se restablecen siguen en un mundo igual a este, con los mismos problemas. También se casan allí y tienen tanto miedo de morir allí como aquí, y allí también mueren, para ser restablecidos de nuevo. Y esta restauración continúa hasta que despiertan en la tumba de su propio cráneo y cuando tienen el nacimiento desde arriba. Entonces, ¿quién soy yo? El mismo del que se habla en las Escrituras. Haces esa pregunta, ¿quién soy yo? Y la respuesta es, yo soy el Señor Jesucristo. Pero no lo sabes realmente hasta que lo experimentas. Pero te lo prometo, lo experimentarás. Nadie puede fallar por la sencilla razón de que es Dios, y solo Dios, quien desempeña el papel, Él está interpretando todos los papeles. Entonces, cuando David venga a tu mundo, no habrá otra manera en que puedas saber que realmente eres el Señor Jesucristo. Ahora escucha atentamente las palabras. Nadie le hizo la pregunta. Los saduceos, llamados los científicos de su época, no creían en la resurrección, entonces le dijeron, para ponerle la zancadilla, Maestro, Moisés dijo que en la resurrección la mujer del hombre. En primer lugar, pinta el cuadro. Dijo que Moisés dijo que si un hombre está casado y muere sin dejar descendencia y tiene hermanos, entonces el segundo debe casarse con la viuda para levantar descendencia a su hermano. Bueno, eran 7 hermanos. La primera se casó y murió sin dejar descendencia, y la segunda se la llevó. Murió sin dejar descendencia, y el tercero se la llevó. Finalmente todos casados, todos murieron, sin dejar descendencia, y luego ella murió. Ahora díganme, ¿de quién es esposa en la resurrección? Y él respondió, no conocéis la Escritura, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio. Los que son tenidos por dignos de llegar a ese siglo, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque son hijos de la resurrección. Son hijos de Dios, y el Hijo de Dios es uno con Dios, porque yo y mi Padre uno somos. Pero los que no han llegado a ese siglo, continúan casándose, y se dan en matrimonio. Ver Lucas 20. Entonces, aquí hay un concepto completamente diferente de lo que se enseña acerca de cuál es su futuro. Tu verdadero futuro es Jesucristo. No hay otro cuerpo. No hay otro espíritu, un ser único, fragmentado. Ahora, vean cómo nos fue dicho en el Antiguo Testamento. Es el Salmo 82. Y Dios había tomado su lugar en el Consejo Divino, en medio de los dioses Él juzga. Y yo digo, vosotros sois dioses todos vosotros, hijos del Altísimo. Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Ver Salmo 82 horas y 6 minutos, 7. Los eruditos dicen que este es el pasaje más difícil de entender de toda la Biblia, que si en un tiempo las ideas fueron perennes, ya no son comprendidas por los estudiosos del mundo porque solo se puede conocer a través de la visión. Un hombre, ahora escuche las palabras, él nos eligió en el antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, entonces, ¿quién cayó? El único hombre. Se enamoró de un propósito, nada malo. No pasó nada malo en esa caída. Si te pongo ropas de pasión, como eres, todas estas son prendas del mundo animal, llenas hasta rebosar de pasión, y luego te digo, bajo amenaza de muerte, que no debes albergar ni un solo pensamiento concupiscente, nunca me condenarás. Si me dices que el resultado de mi concupiscencia es la muerte, entonces debo morir. Sin embargo, yo digo, vosotros sois dioses. Y vais a morir como hombres. Caeréis como un solo hombre, o príncipes. Salmo 82 horas y 6 minutos, 7, por eso, el único hombre está esparcido, como una roca que se rompe y fragmenta. Y ahora todos deben ser reunidos en el mismo ser único, un cuerpo, pero glorificado por razón de la experiencia. Bueno, ahora, las Escrituras nos dicen, no hice nada malo en el otoño. Nuestros sacerdocios nos dicen que hicimos mal. Bueno, entonces escuche estas palabras, si la desobediencia me alejó del Padre y me hizo perder la identidad de mi propio ser, que es Jesucristo, y creerme un animalito, Entonces, ¿qué están haciendo estas palabras en la escritura del capítulo 11 del libro de Romanos? Dios entregó a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Traducción de Moffat. Entonces, si la desobediencia me expulsó, la causa de mi desobediencia fue aquel que me vistió con esta prenda de piel, porque él me puso en un cuerpo animal, y luego me amenazó con la muerte si albergaba un pensamiento concupiscente. Bueno, ¿cómo podría evitarlo? ¿Qué hombre en este mundo, si tiene sangre roja y está sano, podría haberlo ayudado? Incluso si fueras al extremo y te castrases, aún así considerarías esa idea. Si eres impotente, el pensamiento sigue ahí. Mientras la energía se convierte en generación, no puedes evitarlo. Cuando la cortina de tu cuerpo se rasga en dos, de arriba a abajo, y luego las energías se invierten en regeneración, puedes tomar todo el mundo y exponerlo desnudo ante ti, y no hay deseo. No se podía albergar un pensamiento concupiscente. Pero hasta ese momento, cuando sois rechazados en generación, entonces estáis condenados a muerte por el hecho de que aquel que primero me dijo que no debía comer de esto es el que me dijo que me hizo desobediente. Porque él entregó a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Entonces, al final, todos regresan, todos son perdonados y todo es perfecto. El hombre, cuando está deprimido, no puede creer eso. Quiere castigar, quiere hacer daño, pero claro, nunca habéis estado en presencia del amor infinito. No se puede estar en presencia de Cristo resucitado y sentir otra emoción que no sea amor. Es imposible sentir otra cosa que amor y estás mirando directamente al rostro de Cristo resucitado. Hace una pregunta muy simple: ¿qué es lo más grande del mundo? Y automáticamente, como si fueras un impulso divino, respondes: fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Ver 1 Corintios 13:13, en ese momento, Él te abraza, y tú te fusionas y te vuelves uno con el Señor resucitado. Y el que está unido con el Señor llega a ser un solo espíritu con Él. No se nos dice: si he sido crucificado con Él en una muerte como la suya, ciertamente seré uno con Él en una resurrección como la suya, ve Romanos 6:5, entonces, la crucifixión ha terminado para todos nosotros. La resurrección se está produciendo, uno tras uno, y ninguno fallará. Entonces, todos hemos sido crucificados una vez con Cristo, todos. Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, entonces, su crucifixión fue nuestra crucifixión. Ahora la resurrección ha comenzado, y uno tras otro, Él está siendo despertado dentro de la tumba de su propio cráneo, y el drama se desarrolla dentro de ellos, y salen. Entonces, al final solo serás el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se les dice en las Escrituras que vieron la ley personificada, vieron a los profetas personificados en Moisés y Eliseo, aquí está Jesús transfigurado ante ellos. Y cuando se les abrieron los ojos, era solo Jesús, porque la misericordia divina va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, solo ese único cuerpo. Y, sin embargo, no pierdes tu identidad, pero los que tienen la visión te verán y te conocerán, pero sabrán que eres Jesús. Ellos te conocerán y aún sabrán que eres Dios y el poder de Dios, y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Entonces, esta pregunta no es algo que el hombre pueda responder. La carne y la sangre no pueden decirte que eres Jesucristo. Podría quedarme aquí y utilizar todos los argumentos del libro, pero aún así no te convencerás. Saldrán diciendo: ese hombre o está loco o es pura blasfemia, porque está en conflicto con lo que las iglesias les han enseñado. Pero no estoy especulando, no estoy teorizando, hablo por experiencia. Te cuento lo que sé por experiencia personal. No lo leí en un libro, no me lo enseñó un hombre. Simplemente vino por una revelación de Jesucristo de la misma manera que lo leíste en el primer capítulo del libro de Gálatas. Y Pablo dijo, yo no lo recibí de hombre, ni me lo enseñaron, sino que fue por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12, y él les dice que no hay otra doctrina, y él hizo esta afirmación en una declaración de las Escrituras antes de que se escribieran los cuatro evangelios. De hecho, no solo fue escrito antes que los cuatro, sino que era una escuela de pensamiento ya establecida. El libro más antiguo del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los Gálatas, y nadie lo fecha después del 52 d.C. Sin embargo, nuestros evangelios van desde el 70 después de Cristo hasta el 95 después de Cristo. Entonces, una generación después apareció la carta de Pablo instruyendo a los Gálatas, y luego vinieron sus Tesalonicenses, y luego vinieron sus Corintios, y todos estos son anteriores a los evangelios. Entonces, sé que la historia de Jesucristo es la historia de cada niño nacido de mujer, que todos caemos juntos y todos nos levantaremos a nuestro debido tiempo, Él nos llama, uno por uno. Mientras tanto, Él nos prueba en los hornos de aflicción, como se nos dice en Isaías, os pruebo en los hornos de aflicción. Por mí mismo lo hago. Por mí mismo lo hago, porque, ¿cómo se ha de dar mi gloria a otro? No daré mi gloria a otro punto, ver Isaías 48 minutos y 10 segundos, 11, tienes que convertirte en Él para recibir su gloria. Y llegará el día en que nos quitaremos estas vestiduras de carne y sangre y nos vestiremos del cuerpo de gloria que es vuestro. Te lo quitaste para esta experiencia y viniste del cielo para tener esta experiencia. Lo has tenido y regresarás glorificado. Y así se expande el ser infinito. No hay límite para la translucidez, para la expansión, solo hay un límite para la contracción, y el hombre es el límite de la contracción. El hombre es el límite de la opacidad, pero llegará el día en que romperás la cáscara, y entonces añadiréis a la gloria del cuerpo de Dios, porque tu gloria se suma a esa gloria, y todo se expande y se expande sin medida. Ahora bien, esto puede ser un poco diferente a lo que tuviste el año pasado, o incluso en años anteriores, pero esto se basa en la experiencia del último año y 10 meses. No es mi experiencia personal, porque se remontan a 1959, pero me refiero a esta confirmación de los presentes en la audiencia. Ahora, una dama tendrá la experiencia de esta manera, ella seguirá el modelo, no de Abraham, sino que seguirá el modelo de Sara. Y Sara era demasiado mayor para tener un hijo, porque de Sara se dice, ha dejado de ser con ella según la costumbre de las mujeres, Génesis 18:11. En otras palabras, sería incapaz de concebir un hijo y llevarlo a buen término, como lo leerás en el libro del Génesis. Entonces, una dama lo tiene de esta manera. Podría darles una docena de mi audiencia en Los Ángeles, tomaremos uno. Bueno, todos estuvieron de acuerdo, pero él tomó al niño envuelto en pañales y lo puso en brazos de su hermana. Ahora, esta señora tiene 77 años, una maestra jubilada de Los Ángeles. En su caso se trata del mismo modo que se trata de Sara, demasiado mayor para tener un hijo, pero este no es un hijo físico. Esta es una experiencia sobrenatural. Entonces, escuchó las palabras, pero ella es demasiado mayor para tener un hijo cuando levantaron al bebé del suelo y lo pusieron en sus manos. Después de eso, se encontró en un cañón donde vive. A diferencia de mi experiencia, ella está en un cañón, en el lado accidentado de un cañón, y aquí viene este muchacho rubio de ojos azules. Y dijo, no tuve que preguntarle, ¿de quién eres hijo, mi muchacho? Sabía que era mi hijo, y sabía que era David de fama bíblica. Ha tenido todas las experiencias excepto la paloma, y eso lleva 9 meses y 2 años después del tercer poderoso. Ella lo tendrá, porque ya tuvo los 3 primeros. Entonces, un hombre se diferencia en este trabajo de una mujer. Ella toma el modelo de Sara y él toma el modelo de Abraham, pero el cuadro idéntico al que se relata en las Escrituras. Así que esta noche reflexiona sobre ello, aunque no puedas aceptarlo completamente. Te detienes en ello. ¿Quién soy yo? ¿Está diciendo la verdad? ¿Neville sabe de qué está hablando? ¿Realmente ha tenido estas experiencias? Pregunte, simplemente pregunte y vea si no puede obtener de su interior una respuesta a la verdad de lo que estoy hablando. Os lo digo, la respuesta vendrá. De alguna manera extraña, Dios responderá, porque Dios no es un ser lejano. Dios está dentro de ti. Nunca está tan lejos como para estar cerca, porque la cercanía implica separación. Dios ni siquiera puede estar cerca de mí. ¿Por qué? Porque su nombre Él me dio. Bueno, ¿cómo se llama? Soy. Puedes encontrar algo que sea, bueno, no puedes decir estoy cerca, es el uno, es la raíz, es el centro mismo de tu ser. Mi mano está cerca, mi cabeza está cerca, mis amigos están cerca. Pero no puedo decir yo soy y considerar la palabra cerca. Y yo soy es el nombre de Dios para siempre. Si yo soy es un nombre para siempre, entonces, Él no puede estar muy lejos. De hecho, Él no puede estar ni siquiera tan lejos como para estar cerca, porque cercanía implica separación. Eso es lo que realmente eres, y ese ser que es yo soy, ese es Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Y cuando pregunta, ¿quién decís que soy? Podría haber dicho, vosotros sois el poder de Dios, porque la palabra Cristo se define en Corintios como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Un día tendrás la experiencia y verás a alguien que ha hecho el reclamo sin alardear, y llegarás a una escena, y la escena se revelará ante ti, y sabrás que su reclamo, o el reclamo de él, es un reclamo verdadero, porque sabrás que él es Jesús, o sabrás que ella es Jesús, y aún así no pensarás que no es el ser que conoces. No hay pérdida de identidad y, sin embargo, Jesús. Y aquí regresas a tu estado de vigilia y no hay incertidumbre en tu mente en cuanto a lo que has experimentado. ¿Y quién lo hizo? Dios dentro de ti lo hizo. Dios se revela dentro de ti. Ahora, entremos en el silencio por un momento, y luego tengamos preguntas y respuestas. Good. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?